Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Estás en Barcelona, te hemos visto ahí en la tele, en el programa de Movistar de la Champions.
Sí, sí, mañana comento el Bayern PSG, que es un partido que tengo una... Bueno, me entusiasma el partido de mañana, Bayern Munich Paris Saint Germain.
¿Has hecho una métrica de las tuyas, de estas de comparar?
Sí, de vez en cuando mola hacer estas cosas, ¿eh?
A ver, sí, sí. Pero una cosa, está Pedro Martín escuchándote y cuando das estas métricas te escucha muy atentamente. Así que quiero ver qué caras va poniendo con las métricas que das. A ver.
Fenomenal. Bueno, a ver, hay que decir primero, voy a hacer unas métricas de una serie de parámetros futbolísticos importantes para hablar de los dos equipos. Hay que tener en cuenta que no está Lewandowski, que no va a estar Gnabry, que hoy ha dado positivo en coronavirus, y que en el Paris Saint-Germain no va a estar ni Verratti ni Paredes, que son jugadores muy importantes. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué equipo es mejor en muchas cosas? Por ejemplo, ¿qué equipo pierde más balones de los dos? El Bayern de Múnich. 72 de media por partido, 64 el Paris Saint-Germain. El Bayern es un equipo que arriesga más, tiene un mediocampo que aprieta más, es un equipo que presiona más arriba, con lo cual, lógicamente, pierde más balones, porque lo recupera mucho más.
Maldini, perdona, tienes un microcasco puesto, ¿verdad?
Sí.
Sepárate un pelín el micrófono, por favor, de la boca, que está ahí haciendo un poco de ruido.
A ver. ¿Ahora mejor?
Júntalo un poquito.
Lo junto un poquito, a ver.
Ahí justo.
Ahí, perfecto. Vale,
perfecto, venga.
Estoy subiendo un poquito, vale, perfecto. Bueno, ¿quién recupera más balones de los dos? El Bayern de Múnich recupera más balones que el Paris Saint-Germain. 58 de media por partido el Bayern, 52 el Paris Saint-Germain. También por eso, porque hace una presión mucho mejor. Ya lo dijo Flick en su día, que él va a apretar muy arriba y que no le importa que el equipo rival le contragolpee. Recupera más balones en campo rival el Bayern que el Paris Saint-Germain, 16 por 12. Entra mucho más a campo rival el Bayern que el Paris Saint-Germain. Se puede decir que es un equipo más ofensivo el Bayern de Múnich. Es un estilo mucho más directo. Es verdad que ha cambiado un poquito Pochettino ahora, pero sigue entrando más a leer rival el Bayern de Múnich que el Paris Saint-Germain. Hace más acciones totales. Esto me parece muy importante. Bueno, importante es que mete más goles también. Lleva 116 goles el Bayern de Múnich en la temporada por 94 el Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que, claro, no está Lewandowski, que lleva 35 goles, con lo cual eso, el segundo máximo goleador es Müller con 10 y el tercero Gnabry con 9, que tampoco va a estar, es decir, se ha quedado sin gol el Bayern de Múnich. Hace más acciones totales y hace más acciones efectivas el Bayern de Múnich que con respecto al Paris Saint-Germain, es decir, prácticamente es mejor en todo. Tira más a puerta, 16 tiros de media por partido que 13, por 13 el Paris Saint-Germain, y esto sí que es interesante, está igualadísimo en cuanto a pases, es decir, el Bayern es mejor en todo, pero en cuanto a pases, a circulación de balón, están exactamente igual, prácticamente igualados. 656 pases por partido el Bayern y 654 el Paris Saint-Germain. Es decir, que en ese sentido es un partido muy igualado. Y una cosa muy interesante es que ataques por la banda izquierda prácticamente los mismos, 33-30. Ataques por el centro exactamente los mismos, 24-24, pero ojo. Por la derecha, el Bayern supera claramente al Paris Saint-Germain. Ahí tiene el punto débil el Paris Saint-Germain y el punto fuerte el Bayern de Múnich, que tiene lógicamente ahí, que pues puede meter a Coman, puede meter varios jugadores ahí o meter a Pavard de lateral derecho. Llega mucho más que el Paris Saint-Germain, que no tiene un lateral, digamos, tan ofensivo como puede ser el Bayern de Múnich. Es un desequilibrio evidente. Puede jugar ahí Sané, imagínate que juega Sané y por detrás Pavard, pues claramente es un desequilibrio, ¿no? El Bayern es mucho más agresivo, que va mucho más a la disputa que el Paris Saint-Germain, y disputas aéreas con mucha diferencia es mejor el Bayern de Múnich, 34-24, es decir, en el juego aéreo es infinitamente mejor el Bayern de Múnich. Solo gana el PSG al Bayern en regates, es decir, es un equipo con más jugadores habilidosos, hace más regates y hace más contraataques el Bayern, es decir, después de todo esto, en casi todo es mejor el Bayern de Múnich, pero ojo, en talento individual, arriba, y sin Lewandowski gana claramente el Paris Saint-Germain. Por ahí puede el Paris Saint-Germain ser favorito para esta eliminatoria, aunque es muy complicado. Y voy a hacer una cosa que yo creo que es interesante, que es, teniendo en cuenta que no está Lewandowski, que no está Verratti, que no está Gnabry, vamos a hacer un 11 entre los dos equipos, de los jugadores actuales.
O sea, de los disponibles.
De los disponibles. Sería Neuer en la portería,
sí.
Luego sería Pavard, lateral derecho, y Lucas Hernández, lateral izquierdo, y centrales Álava y Kimpembe. Para mí hay cuatro de los defensas que son, de los cinco defensas, cuatro, teniendo en cuenta el portero, son del Bayern. Luego Kimmich de pivote, Sané y Neymar, y Icardi, Mbappé y Müller. Es decir, digamos que en ese equipo mezclado saldrían más jugadores del Bayern de Múnich. Y si pusiéramos a todos los de la plantilla, lógicamente entraría Lewandowski por Icardi y Verratti por Sané, pero en cualquier caso creo que el Bayern sigue ganando también.
Joder, pues está bien.
O sea, me parece algo, me parece superior. Lo que pasa es que, claro, la baja de Lewandowski puede ser capital. Ahora es una eliminatoria
apasionante, preciosa.
Sí, y sobre todo eso, que el Bayern va a atacar. Y cuando el Bayern ataca, deja espacios y ahí es donde puede matar el Paris Saint-Germain. Va a ser precioso.
La otra eliminatoria, que es el Oporto-Chelsea, recordemos, en Sevilla. En Sevilla.
Los dos partidos en Sevilla, sí. Y bueno, no va a estar Sergio Oliveira ni Taremi en el Oporto, el mediocentro defensivo, que es muy importante, y Taremi. Y el Chelsea viene de perder ante el West Brom, goleando en casa. Yo creo que el Chelsea es superior y para mí es favorito. Pero bueno, el Oporto es un equipo bastante duro, lo demostró contra la Juventus.
Del fin de semana, ¿qué te apetece destacar? Por ejemplo, de la Premier. Bueno, ya no nos queda muy lejos la victoria del Liverpool 0-3 con el Arsenal, porque fíjate...
Sí, porque claro, después de lo que ha pasado
lo que ha pasado hoy, fíjate lo que nos ha dejado. Y el City de hoy. Pues casi prefiero que me digas lo del City de hoy que lo del City del fin de semana.
Bueno, el City... No he podido ver el partido, porque he estado comentando en la radio, en COPE, el partido del... He visto simplemente el resumen del partido. Uh-huh. Lo quiero ver en cuanto llegue al hotel, si no mañana por la mañana. Pero desde luego a mí no me sorprende que el City haya ganado. Es verdad que el Dortmund ha hecho un resultado bastante bueno. En cualquier caso, creo que es muy favorito el Manchester City. El otro día, por cierto, ganó el Leicester y fue impresionante el partido de Kevin De Bruyne. Está a un nivel estratosférico Kevin De Bruyne ahora mismo.
Oye, en Liga, al Paris Saint-Germain se le está complicando, ¿no?
Se le está complicando mucho, porque el Lille está líder. Porque por detrás viene también a buen nivel el Mónaco. Ojo con eso, que el Mónaco está a muy buen nivel y perdió contra el Lille 0-1 en un partido que hizo un gran partido André, el mediocentro del Lille. Ojo a este central, Botman, central del Lille, que es interesantísimo para un equipo grande, para el futuro seguro. Y ahí está el líder, el Lille. El partido lo ganó bien, fue expulsado Neymar. Vamos a ver mañana el Paris Saint-Germain, pero desde luego parece increíble, pero se le puede escapar esta liga al Paris Saint-Germain. Y luego quiero hablar del Mónaco. Un día voy a hacer un poquito más en profundidad, analizar a este Mónaco de Kovac. Pero Jovetic, que le ha quitado el puesto a Ben Yedder. Luego entró Ben Yedder, ganó 4-0 al Metz y jugó muy bien. Y tiene dos o tres jugadores jóvenes como Badiasile, Fofana, el mediocentro, Tchouaméni, que son jugadores muy, muy, muy interesantes. Es un equipo muy bonito de ver, el Mónaco, que además tiene a Fábregas, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, en Italia el Inter lo tiene casi hecho, ¿no?
Bueno, lo tiene prácticamente hecho. Ganó 0-1 al Bolonia con un gol de Lukaku. Tiene 8 puntos de ventaja sobre el Milan, que empató en casa ante la Sampdoria con un gran partido de Donnarumma, por cierto. Marcó Quagliarella un golazo para la Sampdoria y el Milan ya prácticamente ha perdido la liga. Y el Inter, bueno, muy bien Lautaro. Hoy ha comentado en la prensa italiana Conte que están contentísimos en el momento de Lautaro. Mañana recupera el partido que tiene suspendido contra el Sassuolo por el coronavirus, que no se puede jugar ese partido. Y mañana hay Juventus-Nápoles, por cierto, muy importante, porque la Juventus, si pierde mañana contra el Nápoles, perdería la plaza de Champions. Es que la Juventus ya no solo no va a ganar la Liga.
Vaya desastre de temporada también, bueno, de la Juve, ¿eh?
Es una catástrofe.
Porque es que tú fíjate, las ligas de Liverpool y Juve.
Sí, sí, es que los dos pueden quedar, o sea, podemos ver una próxima Champions sin Liverpool y sin Juventus. Ojo a eso, porque la Juventus, si pierde mañana, pierde la cuarta plaza. Y no queda tanto en Italia, y el equipo está bastante mal. Ha dado positivo a Bernardeschi, por cierto, que no puede jugar mañana, y se va a sumar a Bonucci y a Demiral, que también están con que no pueden jugar por coronavirus, con lo cual, ya digo que la Juventus pierde la cuarta plaza, y se ha filtrado en Italia que puede ser el regreso de Allegri para la próxima temporada, a ver qué pasa si sigue o no Pirlo, pero desde luego está siendo un desastre. Y bueno, una catástrofe la temporada de la Juventus, desde luego.
Oye, Copa Libertadores, ¿qué quieres destacar de la Copa Libertadores?
Bueno, se está jugando ahora esta semana se juega la ida de la última previa, que ya son partidos muy importantes. Por ejemplo, San Lorenzo-Santos, dos equipos que han sido campeones de la Copa Libertadores, San Lorenzo y Santos. Independiente del Valle, que es un equipo ecuatoriano que suele jugar a bastante buen nivel las últimas temporadas, contra Gremio de Porto Alegre, el equipo de Fernando Evangelio, que estará escuchando seguro. Y Libertad Atlético Nacional en Paraguay. Y Bolívar Atlético Junior de Barranquilla. Hombre, claramente favorito Atlético Junior y Atlético Nacional y Gremio. Ahí puede haber sorpresa y desde luego San Lorenzo Santos es muy complicado decantarse. También está jugando ya la Copa Sudamericana.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Hola Maldini. Mi pregunta es, ¿cuál crees que es el equipo, subjetivamente, que más crees que le afecta la falta de público en su estadio? Gracias.
Pues mira, por ejemplo, en primera Osasuna, a todos les afecta, pero por ejemplo Osasuna ese estadio es muy complicado ganar allí por cómo aprieta el público. Eibar también, que está abajo, porque el público está muy encima. Hablo de la Liga Española, esos dos equipos yo creo que les perjudica especialmente.
Hola Julio.
Hola.
Me gustaría preguntarte cómo es posible que un gran jugador como Haaland esté en una selección que no se haya clasificado para la Eurocopa y que su equipo, el Borussia Dortmund, esté yendo tan mal.
Bueno, que esté en Noruega es simplemente porque ha nacido ahí. ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Cómo es posible que juegue con Noruega? Pues porque es noruego, ¿qué haga? ¿No?
Debería convocarle Brasil a Haaland.
Es claro, pero es verdad que es sorprendente los últimos partidos de Noruega. Ha sido bastante catastrófico y es verdad que es una pena que no le vayamos a ver en la Eurocopa.
Es verdad, nació en Inglaterra, me dice Pedro Martín. Nació nació en Inglaterra.
El padre juega en Leeds.
El Leeds,
sí, claro, claro. Bueno, el padre...
Vamos, que es noruego a todos
los efectos. Que va a hacer, además ya es internacional absoluto por Noruega. Y la otra que me preguntaban, ¿qué era? ¿Por qué está el...? Es que hay otra pregunta, la pregunta que no me acuerdo cuál. Me ha preguntado lo de por qué es noruego.
Sí, ¿Y cómo puede ser que siendo tan bueno que el Dortmund que le esté yendo tan mal?
Ah, bueno, sí, bueno, es que por muy bueno que sea Haaland, si el equipo no defiende bien, al final la Bundesliga tiene nivel y es muy complicado. Y ojo, que insisto, podemos ver una próxima Champions sin el Dortmund, sin el sin la Juventus, equipos importantísimos, ¿eh? O sea, puede ser un desastre. Y sin el Liverpool.
Hola, buenas noches, partidazo.
Hola. Tengo
una pregunta para Maldini. Mundo Maldini. Oye, ¿crees que Darwin Núñez puede salir este verano del Benfica? Tenía muchas posibilidades de jugar en un grande, pero en el Benfica como que se está estancando un poco, ¿no? Venga, un saludo. Hasta luego.
Pues un poquito sí, pero a mí me parece un muy buen delantero y en la selección uruguaya le he visto muy buenos partidos. Yo creo que puede ser la alternativa de futuro a cuando ya no pueda jugar Cavani, Suárez, etcétera. Es un delantero muy interesante.
Buenas, Julio y Juanma, soy Hola. Jesús, saludos desde Málaga y me gustaría preguntarte, Julio, por un futbolista que haya pasado por el Málaga Club de Fútbol y que realmente a ti te haya entusiasmado.
Bueno, yo los primeros partidos que vi a Isco en el Málaga me parecía impresionante. Aquella Champions que hizo, yo recuerdo un partido contra el Milan, por ejemplo, en Málaga. O sea, el Isco del Málaga era un futbolista que a mí me entusiasmaba ver siempre. Y por supuesto Juan Gómez, Juanito, que acabó jugando en el Málaga, también un jugador para recordar para siempre.
Maldini, un abrazo.
Un abrazo, cracks. Hasta luego.
Hasta mañana.